nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A continuación escucharán la emisión del miércoles 8 de marzo de 2017. Comenzamos. Veracruz, desaparecer a los desaparecidos. Y para muestra de que la desaparición es una política de Estado, basta con asomarse a Veracruz para saber que la búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos emprendida por el gobierno ha sido una broma macabra. Resulta que las muestras de ADN tomadas a miles de familias de desaparecidos, con las cuales se crearía un banco de datos para comparar los perfiles genéticos con los restos encontrados en las fosas, simplemente no se realizó. La Fiscalía General del Estado le mintió a las familias, nunca procesó las muestras y nunca realizó los perfiles ni las comparaciones. De las 5.000 denuncias por desaparición, la Fiscalía únicamente procesó 266 perfiles genéticos. Los demás registros, así como miles de personas, permanecen desaparecidos.
México tiene una postura negadora y simuladora en instancias internacionales. O sea, precisamente el licenciado Campa, que hoy viene a la reunión, es uno de los que va afuera y les dice que no, que México no es así, que hay un registro de desaparecidos que es muy moderno, cuando eso no es cierto. Que les dice también que se está trabajando muchísimo porque hay una comisión estatal de atención a víctimas y también federal. Pero nada de eso, o sea, nada de eso, son puras, pues, es pura simulación. A la fecha no hay avances, ninguno de los casos se están resolviendo. Es sencillo, ¿quieren saber cómo están los logros? Pregúntenle a alguna de nosotros si ha habido avances, si se ha encontrado su hijo. No ha encontrado nada. Bueno, de hecho la fiscalía tiene 5.000 y pico, ¿no? Pero porque sabemos que la cifra negra es apabullante, la cifra negra en Veracruz es posible que sean 10 por uno. 10 que no están documentados ni denunciados por uno que se denuncia. Esa es la cifra negra de Veracruz. Por eso cuando dicen 28.000 a nivel nacional, yo digo 28.000 en Veracruz.
Esa es la cifra que ustedes
estiman. Tiene que ser 28.000. Nosotros ahorita en el predio hemos encontrado 213 cuerpos de personas que están en Santa Fe. Entonces, una cantidad así en un solo lugar, pues la cifra de donde viene es pavorosa, ¿no?
Crónica de la masacre, temporada 2, episodio 3, Terror en Veracruz. No, no estamos de acuerdo con que este país se vuelva un lugar de nuestras muertes y desapariciones. Las cifras avanzan y la relación del narco con el gobierno, sus vínculos económicos y políticos también, no los estamos viendo. Solo la violencia se hace más aterradora y más cruel. Esta semana, a un día de la entrada de la gendarmería en Veracruz, 11 cuerpos fueron abandonados en el interior de una camioneta en Boca del Río, con evidentes signos de tortura y un narcomensaje. También en estos días, una familia originaria de Oaxaca tristemente perdió a dos de sus seres queridos, al parecer ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Marina, cuando vacacionaban en Veracruz, y tres más fueron desaparecidos de manera forzada. Pese a las irregularidades que han encontrado los familiares, el juzgado tercero del distrito admitió un juicio de amparo por desaparición forzada y le pidió a la CEMAR que libere a los detenidos y los presente ante un juzgado de distrito. El caso también se presentó en el Comité de la ONU contra la desaparición forzada. Policías y militares no frenan la violencia, al contrario, son parte de ese problema, la alimentan y la hacen más dolorosa.
Caravana por un salario justo. El sábado 4 de marzo comenzó la caravana por un salario justo, convocada por el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Luego de realizar un bloqueo carretero en San Quintín, se realizó un mitin para dar a conocer los puntos que visitarán y para invitar a las jornaleras y jornaleros de todo el país a participar en esta movilización.
Bueno, buenos días. Estamos aquí en Motores Checos, a la entrada al Hospital Rural y a 2 años del aniversario del paro laboral de jornaleros. Estamos haciendo una invitación a todas las personas, a todos los trabajadores, a todos los jornaleros que estamos trabajando pero no estamos recibiendo un salario digno, un salario justo para nuestras familias. Le estamos haciendo una cordial invitación para que se acerquen y vengan y alcemos la voz. No hemos tenido, a 2 años no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna solución. Seguimos recibiendo el mismo salario, el mismo trato. Y los empresarios, el gobierno, no han volteado la mirada a la gente trabajadora. Entonces les estamos invitando, estamos aquí en la carretera, en Motores Checos, y hacemos la invitación también porque vamos a salir a una caravana nacional a la Ciudad de México. Entonces salimos hoy en la tarde, el mediodía, para Tijuana. Así es que están todos invitados. Gracias.
El evento comenzó con el cierre de la carretera transpeninsular para protestar por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Baja California y el gobierno federal. A 2 años de la movilización de los más de 80.000 jornaleros y jornaleras, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas mantiene el compromiso de luchar por los derechos laborales de la gente que sigue apoyando y movilizándose.
Sí, buenos días, mi nombre es Fidel Antonio, soy del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, el SINJA, soy el secretario de Trabajos y Conflictos. Pues estamos aquí para iniciar la caravana nacional, dirigiéndonos hasta la Ciudad de México, para exigir las mismas demandas que se interpusieron el 17 de marzo de 2015. No hemos tenido respuestas concretas, no hemos tenido ni un avance, y pues vamos hacia allá a ver. Igual les invitamos a todos los compañeros y compañeras, jornaleros y jornaleros que nos apoyen en esta caravana nacional.
¿Cuáles son las actividades que van a realizar a lo largo de esta caravana?
Pues vamos de aquí de Valle San Quintín, nos vamos a Ensenada, ahí en las Tres Cabezas, ahí vamos a hacer un mitin. Igual así vamos llegando hasta la ciudad de Tijuana, al encuentro de las dos Californias, para igual manifestarnos allá. Y también nos vamos hasta Mexicali en el Congreso del Estado.
Las y los invitamos a seguir el recorrido de la caravana en Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México para finalmente llegar el 17 de marzo a la Ciudad de México.
Abajo la ley del garrote. En el Estado de México, como en Puebla y el resto del país, los gobiernitos han tratado de imponer, mediante una serie de leyes, el uso desproporcionado de la fuerza pública y de armas letales contra la movilización social. Una de esas leyes fue propuesta por el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, el 11 de diciembre de 2015. Desde ese momento, diversas organizaciones sociales, centros de derechos humanos y pueblos en resistencia como los Compas de Xochicuautla y especialmente los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco realizaron diversas manifestaciones, así como acciones legales para denunciar el carácter letal de dicha ley. En este contexto, el 1 de marzo de 2017 se llevó a cabo una manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia para exigir a los magistrados la cancelación inmediata de dicha ley, porque viola los derechos y garantías fundamentales de las personas.
Oaxaca, pescadores contra los parques eólicos. Desde las costas rebeldes del Pacífico mexicano, los pescadores de San Francisco del Mar dieron a conocer un comunicado el pasado 5 de marzo de 2017 en el que denunciaron que durante una asamblea informativa para tratar la aprobación de proyectos eólicos, un grupo de personas ajenas a la comunidad comenzaron a violentar la asamblea para evitar que los pescadores finalmente decidieran negar la construcción del parque eólico, que de ser aprobado despojaría de 15.000 hectáreas a los pescadores. La comunidad de San Francisco del Mar responsabilizó al Comisariado de Bienes Comunitarios, profesor Cayetano Martínez, y al presidente municipal, profesor Froilán Gaspar Pedro, así como al gobierno del estado, pues son ellos quienes han mostrado interés en la imposición de los parques eólicos en la región.
Alerta Xochicuautla. El pasado 3 de marzo, 180 agentes de la Policía Estatal irrumpieron en la Asamblea Comunal de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México. Con este acto intimidatorio contra las y los comuneros, que desde hace 10 años resisten y luchan contra el megaproyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, el gobierno de nueva cuenta está desacatando las medidas cautelares y las recomendaciones dictadas por organizaciones de derechos humanos. El proyecto de autopista Toluca-Naucalpan pretende destruir más de 600.000 metros cuadrados de bosque, afectando la generación de 250 millones de litros de agua al año. La presencia de la Policía Estatal es un acto de evidente provocación y agresión para las y los comuneros, que resisten los fuertes intereses de las empresas subsidiarias de Grupo IGA y del gobernador del Estado de México, los cuales también han fomentado la división y cooptado al Comité de Bienes Comunales. Los pobladores, además de denunciar dicha agresión, exigen que la policía salga inmediatamente de sus comunidades y que se respeten los derechos humanos y de los pueblos.
Guerrero, a un paso de la libertad de Arturo Campos. El pasado 9 de febrero de 2017, el juez sexto de distrito de Acapulco, Guerrero, resolvió que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro por el que se encuentra en prisión desde hace 3 años. Esta resolución reconoce al mismo tiempo como legal y legítimo el sistema de justicia y seguridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Además, obliga a la Cuarta Sala Penal a emitir un fallo que ponga en libertad al compañero. Arturo, Gonzalo y Samuel, los 3 presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, acusados injustamente de delitos que no cometieron, han demostrado en los tribunales federales su inocencia y han vencido a un sistema de justicia estatal que criminaliza a los defensores comunitarios y estigmatiza el sistema de justicia de la CRAC-PC, que por la vía de los hechos es una alternativa para construir la justicia desde abajo. Libertad a los presos de la CRAC. Libertad a los presos políticos.
Día Internacional de la Mujer que Lucha. El 11 y 12 de marzo en la explanada de Bellas Artes se realizará un acto político-cultural para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que Lucha. Te invitamos a escuchar cómo luchan nuestras compañeras del Congreso Nacional Indígena, compañeras científicas, artistas, luchadoras sociales y mucho más. Habrá canto, poesía, teatro, performance, danza, exposiciones fotográficas y de grabado y un corredor artesanal. Convocan Mujeres y la Sexta, Grietas en el Muro, Los de la Peste, Los Zurdos, Remix Zapatista, Thor y Tlacopan. El 8 de marzo paramos todas y del 11 al 12 de marzo vamos todas a la Explanada de Bellas Artes.
Seminario de Historia del Congreso Nacional Indígena. El próximo 15 de marzo inicia el Seminario de Historia del Congreso Nacional Indígena en el foro José Revueltas y que se realizará entre marzo y abril de 2017. En esta primera sesión estará presente Gilberto López y Rivas y se abordará el tema el Congreso Nacional Indígena y los Acuerdos de San Andrés. Las sesiones serán los miércoles de 6 a 8 de la noche en el foro José Revueltas, ubicado en el Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos.
Jornada Estatal 8M. Actividades en Tijuana. Por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizará Paro Internacional de Mujeres. El miércoles 8 de marzo se realizará el evento político-cultural en la Plaza Bicentenario a partir de las 12 p.m. y hasta las 5:30. Además, se realizará el foro La Mujer Trabajadora en el Campo y en la Ciudad a partir de las 2 de la tarde en el All-in Cali. Esto es en el Pasaje Gómez, calle Revolución, entre Tercera y Cuarta, en la ciudad de Tijuana. Se contará con la presencia de compañeras del Valle de San Quintín compartiendo su experiencia en los campos y de la compañera Margarita Ábalos del colectivo Olin Cali. Puedes consultar más información en el Facebook de la Asamblea Popular de Tijuana.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.